Ha concluido la primera parte del encuentro entre la Ponferradina y el Oviedo. Ya saben que el gol de la Ponferradina fue anulado de momento. Primeros 45 minutos, Ponferradina 0, Oviedo 0. ¿Somos o no somos favoritos para ganar el Mundial? Venga, el mejor que puede responder es Luis Enrique.
5 favoritos para el Mundial, te mojas, claro que me mojo. Cojo la lista FIFA Ranking y aseguro la total, pues Brasil y Argentina, no hay nadie en el mundo del fútbol que los elimine y a partir de ahí, pues los de siempre, Francia que es la actual campeona, Alemania porque no hay nadie en el mundo cabal que pueda decir que Alemania no es favorita, España, Inglaterra, me atrevería a decir Países Bajos como sorpresa y no sé si me falta alguna más. De las de Bélgica siempre está por ahí. Bueno, en eso me mojo, pero no es que sea tampoco demasiado original.
Bueno, Luis Enrique no es que se haya mojado mucho, pero ha puesto sobre la mesa prácticamente la que todos ustedes tienen ahí en la cabeza. Le ha faltado Portugal, ha dicho, a lo mejor se me olvidó alguna, vamos a meter también a Portugal. Queremos saber ahora mismo dónde están las grandes selecciones, las selecciones que van a pelear por el Mundial, o por lo menos que las casas de apuestas le señalan como favoritas. Todas dicen que hay 2 por encima, Argentina y Brasil. Germán Dovarro, los brasileños encabezan ahora mismo todas las apuestas. El equipo de Tite, ¿qué sensación hay dentro de esa concentración? ¿Se ven ganando un nuevo campeonato del mundo?
Bueno, ellos asumen su rol de favoritos porque es que no lo pueden evitar. Brasil ha sido la última selección en llegar aquí a Qatar. Lo hizo hace apenas unas horas, procedente de Turín. Aguantaron en Italia hasta hace nada. Y no va a debutar hasta el próximo jueves a las 8 de la tarde contra la Serbia de Jovic y Vlahovic. Esta selección, la canariña, que no va a entrenar hasta mañana a las 4:30 de la tarde, 6:30 aquí en Qatar, maneja en las últimas horas, como venimos diciendo, la duda de si Vini va a ser titular en el debut de la verde amarela. En su grupo recordemos que además de los serbios se enfrentan a Suiza y a Camerún. Pero vamos, pensar en este momento que Brasil no es la gran favorita, para mí por encima de todos, es de necios.
A ver, Tati Mantovani, vamos, viaja con Brasil más que Tite. Tati Mantovani, TNT Sport. Tati, ¿sois favoritos los brasileños para ganar el Mundial?
Hola Manolo, siempre somos favoritos. Si hay una selección que tiene que empezar todos los mundiales como favorita es Brasil. Pero ojo, porque ahora tenemos la mejor selección desde hace que ganamos el último Mundial. Así que nosotros creemos ya de que vamos a ganar es otra cosa.
Segunda selección, la francesa, que es la actual campeona del mundo. Oliva, ¿qué se dice en esa selección? ¿Se ven con opciones de reeditar el Mundial o no?
Hola, ¿qué tal, Manolo? Muy buenas tardes desde las instalaciones del Al Sadd, aquí en Doha. Acaba de aparecer la selección campeona del mundo para realizar el entrenamiento a 3 días del debut del próximo martes, 10 de la noche hora local, 8 de la noche en España, ante Australia. La noticia sigue estando en torno a Karim Benzema. Evidentemente, Didier Deschamps es un hombre que suele ser bastante conservador en sus declaraciones. Siempre habla de que es un campeonato muy abierto con varias selecciones candidatas a ganarlo, pero indiscutiblemente la selección actual campeona del mundo en el Mundial de Rusia es una de las grandes favoritas. Todo gira en torno a Benzema y si va a jugar el primer partido el próximo martes, pero indiscutiblemente Francia inicia el torneo a partir del próximo martes para intentar revalidar el título.
Al frente de las hordas internacionales de la COPE va a estar Fernando Evangelio, ¿los ves capaces a los franceses de reeditar el campeonato, de revalidar el título conseguido en Rusia 2018?
¿Qué tal, Manolo? Muy buenas. Solo por el ataque que tiene, sí, tiene que estar en...
No suena bien, Evangelio. Espérate que limpiemos la línea, le echamos un poquito de Mistol y vamos con ello. Argentina, Oliveros, todos pendientes de Messi. ¿Qué me cuentas de Argentina?
Pues que ha salido más tarde a entrenar, han cundido las alarmas en el entrenamiento de la selección argentina. Ha salido unos 15 minutos más tarde, todo el mundo estaba especulando y ha trabajado al margen del grupo, es decir, ha trabajado con un fisio, ha salido juntamente con Lisandro Martínez y Palacios. Me dicen los compañeros argentinos que seguramente es una sobrecarga en los aductores. Alguien habla también de gemelos y atención porque te puedo dar ya la primera alineación de Argentina.
No me digas.
Si se recupera Leo Messi, que parece que sí, a pesar de esas alarmas, según estos compañeros de Argentina, podría ser Diego Martínez, Nahuel Molina y Acuña en los laterales, Cuti Romero Otamendi en el centro de la defensa, con Paredes, De Paul en el centro del campo estaría McAllister y no Lo Celso, y arriba Leo Messi, Ángel Di María y Lautaro Martínez.
Bueno, mientras que limpiamos la línea de Evangelio, Marcos López, otro que cobra de las hordas internacionales. Marcos, Argentina, ¿ahora o nunca?
Sí, claro, es el Mundial y la última gran oportunidad para Leo Messi. Vienen en una buena trayectoria, hay la psicología de la escaloneta, parece que están unidos, llegan con muchos partidos sin perder y sin duda es el momento de Argentina, ahora o nunca, porque creo que no habrá siguiente Mundial para Leo Messi.
Y nos falta hablar de Portugal. Antonio Ruiz, la selección de Cristiano, de Bruno, de Bernardo, de João Félix, se ven ahí peleando, recordemos que han sido campeones de Europa esta generación, se ven peleando por el Mundial.
Bueno, muy confiante está la selección de Fernando Santos, la selección de vecina de España-Portugal, porque entienden que han llegado con una generación de jugadores muy interesantes, muy competitivos, pero te mentiría si no te digo que ahora en la concentración de Portugal no se habla del objetivo del Mundial, sino se habla de ese incendio que hay dentro del vestuario entre aquel no saludo de Bruno Fernández con Cristiano, también la situación de personal de Cristiano en el Manchester United. Aquí está entrenando en Al Sahanilla, que está a 20 kilómetros del Centro Nacional de Prensa, el IBC, que estamos todos los medios, y ha pasado hace un ratito por la rueda de prensa Bernardo Silva, sin duda una de las estrellas a las que la cadena COPE le ha preguntado si todo ese ambiente raro dentro del vestuario con Cristiano, con Bruno, con tantas cosas, afecta al equipo y si eso ha de hablarse dentro del grupo. No veo ambiente raro ni extraño en la selección. Cualquier cosa que pueda haber personal debe resolverse personalmente.
Bueno, no quieren que se hable de los problemas y quieren que se hable de fútbol. Evangelio lo teníamos por ahí pendiente. Evangelio, te preguntamos, Francia, Argentina, Portugal, ¿están en tu quinielas estos equipos?
Para mí hay tres selecciones, Manolo, que están en el primer peldaño, en el peldaño de máximas favoritas, que son Argentina, Brasil y Francia. Y después, como decía Luis Enrique, hay un ramillete de selecciones que pueden sorprender y entre ellas está Portugal. Yo las dudas que tengo con Portugal es el fútbol que concibe su seleccionador, que a veces es, lo vimos también contra España en la Liga de las Naciones, a veces es demasiado conservador y limita la cantidad de talento que tienen los portugueses, que es mucho.
Vamos a empezar a hablar de precisamente esos favoritos. Tati, ¿a quién tiene más miedo ahora mismo la selección brasileña? ¿A ellos mismos, que podrían fracasar? ¿A los argentinos, que son sus grandes enemigos? ¿A Francia, que es la actual campeona? ¿O alguien que pueda aparecer, tipo España, tipo Portugal, tipo Holanda?
Yo creo que Brasil no teme a nadie. Está muy concentrada la selección brasileña en hacer su juego, encontrar, seguir descubriendo su mejor versión, que hemos visto en las eliminatorias que Brasil ha arrasado. Y yo creo que ahora mismo la selección brasileña no teme a nadie. Si podemos hacer un paralelo, es como el Madrid en la Champions. El rival que venga, hay que ganarlo para llegar a la final e intentar otra vez ser campeones del mundo.
Marcos López, si te dijera yo, a ver, píntame el podium, ¿a quién subirías? Imagínate que estos son los Juegos Olímpicos, ¿a quién le darían la medalla de oro?
Bueno, te diría Brasil, venga.
Brasil, el oro, la plata, ¿a quién se la dabas?
En teoría tiene que ir por el otro lado Inglaterra, que tiene un buen calendario. El seleccionador Luis Enrique, cuando cita entre los favoritos a Países Bajos, Holanda e Inglaterra, lo hace porque se lo ha preparado bien, porque el grupo A y el grupo B van lanzados casi hasta semifinales. Estos tienen ventaja, Inglaterra, por eso te lo pongo de segundo.
¿Y el bronce a quién se lo dabas?
Pues a mí, yo creo que me gusta Portugal. Creo que Portugal puede ser una revelación. Selección que en los mundiales lo tiene difícil, pocos habitantes y demás, puede ir bien.
Bueno, fíjate, no meten el podio en Argentina. Menudo cabreo debe tener Fabián Godoy y todos los argentinos. ¿Tú, Evangelio, ¿no? ¿Lo subes o no lo subes?
Yo pondría a Argentina como el oro. La plata sería para Uruguay, que se colaría en ese camino hasta la final. Y el bronce sería para la selección de Brasil. Así es como dejaría yo el podio.
Hay que recordar, Miguelito, que España, si es primera de grupo, vamos por el lado del cuadro que están los argentinos y los brasileños.
Luis Enrique, Manolo, ha dejado claro que el objetivo es ser primero, pero efectivamente, si España es primera de su grupo, Brasil del suyo y Argentina del suyo, en octavos de final nos tocaría bien Bélgica o bien Croacia, en teoría. Después, en cuartos de final, Brasil. Y en semifinales, si no han caído antes, si han sido primeros, los argentinos de Messi.
Mira, nos está escuchando también Pablo Polo, compañero del diario Marca. Pablo siempre está al lado de Francia, siempre está al lado de Benzema, de Mbappé, de Griezmann. Pablo, ¿qué ambiente hay en Francia ahora que estamos con los grandes favoritos del Mundial? ¿Se ven capaces de revalidar el título o en esta ocasión ellos dicen aquí pasa algo sin Pogba, sin Kanté, con Benzema tocado? ¿Cómo se ven ahí, Pablo?
Buenas tardes, Manolo. Pues mira, aquí, si me preguntas, fuera de lo que es el equipo, los medios de comunicación, estamos ahora mismo precisamente en el estadio del Al-Sadd, donde se está ejercitando precisamente Francia ahora, 15 minutos abiertos para la prensa. Fuera no hay mucho optimismo. Yo creo que las lesiones, los problemas físicos están generando muchas dudas. Dentro hay que esperar un poco. Es verdad que también el equipo se está reponiendo del último susto de Nkunku, pero es cierto que Benzema sigue un poco al margen, Varane también. Ahora mismo están los dos con el grupo, pero en principio no se van a entrenar, aunque ninguno está descartado para el primer partido del día 23. Así que tampoco hay un optimismo, digamos, desmedido. También porque la Eurocopa ya se fracasó, se cayó antes de en la primera ronda y no se lleva a octavos. Y porque ahora las lesiones del mediocampo, como de Kanté y de Pogba, el estado físico de Mbappé, de Benzema, en fin, pues eso es lo que genera muchas dudas, porque es un mediocampo que no conocemos exactamente lo que puede dar de sí con jugadores mucho menos experimentados, claro.
Bueno, tiempo de juego de la COPE le acaba de llegar ni más ni menos que la opinión para su podio también de Lewandowski.
A día de hoy los equipos más fuertes son Brasil y Argentina, y de Europa, España y Francia. Para mí son los favoritos. En el caso de los torneos que se jugaban después de la temporada, había más incógnitas. Aquí es diferente. Vamos a jugar directamente, sin parar. En el Mundial lo más importante es la eficacia y que ganemos. Es difícil pensar qué va a pasar.
A ver, Oliveros, Dobarro, Oliva y Antonio Ruiz, vais a estar narrando Argentina, Brasil, Francia, Portugal, pero ¿metéis también a España entre los favoritos? A ver, Oliva, ¿tú cómo lo ves?
Yo no la veo como favorito. No. No la acabo de ver. Creo que
te duele hasta decirlo, ¿eh? Te duele hasta decirlo.
Pero no es una selección que yo vea redonda para salir campeón de este torneo.
Ruiz, en cambio, eres más optimista porque tú eres optimista. Sí. Te llevan las llaves del coche de tus compañeros, claro, todas esas cosas, ¿no?
Claro, sí, soy mala persona. Yo lo veo mucho más positivo. Yo creo que España no es favorita, pero sí es candidata o aspirante, porque España, cuando no está en el foco, cuando lo alejan del foco central, está más tranquila, juega mejor, rinde más. Y yo creo mucho en mi país y en mi selección. Así que para mí, yo cuento con España.
¡Viva España!
Bueno,
¡viva!
Sí, una cosa es creer en el país y otra cosa es creer en
Cuando digo creo en el país, no digo en la agricultura.
Bueno, por eso. Yo digo también en creo en el país.
Ni en el tren de Extremadura. Cuando digo creo en mi país futbolístico, esta selección.
Teruel también existe, ¿no? Entonces yo también creo.
Ah, bueno, pues no parece que tú lo defiendas mucho. Pero quieres acabar con Teruel también.
Yo, desde el punto de vista deportivo, yo no creo en Luis Enrique, yo no creo que hayan ido los mejores
fuera del Mundial, hombre.
Y por lo tanto, ojalá lleguen muy lejos, pero yo no le veo lejos.
Dobarro,
escucha, yo los estoy escuchando, Lama. Vamos a ver, Antonio, te has venido muy arriba y me parece muy bien, porque hay que ser optimista y echar para adelante.
Creer no es venirse arriba, creer es hacer un ejercicio de fe.
Creer es cuestión de fe, eso es, estoy de acuerdo. Y cuando dices, cuando a España le quitan los focos, pues no ve. Si le quitan los focos, no ve. Mira, aquí hay una cosa muy sencilla. Brasil es muy superior a España. Argentina es netamente superior a España. Y luego hay una serie de selecciones. Bueno, Francia también.
Sí,
correcto, pero hablamos sobre el papel. Si juegan el Madrid y el Cádiz, puede ganar el Cádiz. Pero en teoría, el Madrid es mejor. Y si juega un torneo largo, no debe ganar la Liga el Cádiz, sino el Madrid o el Barcelona. En este caso digo exactamente lo mismo. ¿Qué tiene que hacer España para ser candidata al Mundial? Ganar 7 partidos. ¿Está capacitada España para ganar 7 partidos al más alto nivel? Para mí no. Tiene que tener el día bueno las 7 veces. Así que para mí, sinceramente, España no es favorita.
Y desde fuera, Tati Mantovani, ¿cómo se nos ve? ¿Tú ves a España metida en la pelea, en la pomada para ganar?
Yo veo difícil que esté en la pelea para ganar, pero en el fútbol cosas más raras hemos visto. Pero sí, lo que creemos en Brasil es que España va a competir. porque si tiene una cosa Luis Enrique es que logra meter el gen competitivo que él tiene en sus jugadores. Entonces yo creo que España va a competir, pero ojo, yo pienso que España para el próximo Mundial sí que va a estar entre las candidatas, pero para este la selección es muy joven y todavía les queda para estar en su máximo nivel. Pero vamos, yo espero una España competitiva.
Ya saben ustedes que las hordas internacionales siempre valoran más lo de fuera que lo de dentro. Evangelio, Marcos López, ¿a España la metéis en la pomada o no?
Yo creo, Manolo, que el problema para España es el camino, que en teoría va a estar lleno de espinas. Si, como yo creo, España va a ser campeona de su grupo, va a ir por el mismo camino que Argentina y que Brasil. Esa es la principal dificultad. Ya ha demostrado el equipo de Luis Enrique que puede ser competitivo, que puede llegar a últimas rondas en torneos de este tipo, lo hizo en la Eurocopa y además dejó muy buena imagen. El problema es que va a tener, en teoría, un camino muy difícil.
Marcos.
No, creo que lo ha explicado Tati muy bien. Tenemos una selección muy inexperta. En los mundiales hay que saber dominar los momentos y las situaciones, por lo tanto no somos favoritos. Lo que pasa que, bueno, estamos... caímos en la trampa del Twitch, llegamos riéndonos, cantando en el autobús, nadie habla de fútbol del 11, los jugadores tienen poca presión, y ¿por qué no? Siempre, España siempre tiene nivel, lo que pasa que no creo que esta vez seamos como en 2010, 2014, incluso 2018, que llegábamos como favoritos, incluso un poco por delante de los demás, ahora no, ahora el Mundial va a tener que ir partido a partido y las favoritas son otras.
Fíjate, yo no he dicho que sea favorito España, ojo, ¿eh? Yo he dicho que por qué negarle el derecho a competir en una prueba como
esta. No, ni a Ecuador, claro, ni a Qatar.
Claro,
no,
eso es una barbaridad.
Pero no sueles decir barbaridades.
Déjame decir una cosa.
No, ninguna barbaridad.
Comparar a Qatar con España...
Os voy a poner un ejemplo. Brasil tiene varios cracks. Hablamos de cracks diferenciales. Argentina
luego vamos a hablar de cracks.
Sí,
luego vamos a hablar.
Aquí no valen ni cracks ni cricks.
Si no me adelanto a la lección.
Aquí valen los equipos.
No te adelanto a la lección.
España tiene muchos seises, un par de sietes y dos ocho.
Pues nada,
y se acabó.
Estamos aquí, pero vámonos a casa.
Hay que jugar. Venimos a participar.
Antonio,
estamos clasificados.
Hay que quedarse hasta el final.
No, yo ya de luego el coche ya no lo cojo.
Vuélvete.
ni yo.
Lo que no os habéis fijado es que hoy Suancar viene con un polo azul marino. ¿Por qué? Este himno, lamentablemente, no lo vamos a poder escuchar este Mundial.
Bueno, sí, aquí.
Aquí, claro. Ya. Pero en los estadios no suacan. Este es el himno de la República de Italia, la gran ausente del Mundial. Bonrichetti, Italia, ¿sigue el país de luto?
¿Qué tal, Manolo? Pues sí, sigue de luto. ¿Cómo no va a estar de luto? Es que Italia tiene 4 Copas del Mundo. Solo Brasil ha ganado más Mundiales que la selección italiana. Y es que además viene de perderse también el Mundial de 2018 en Rusia. Así que te puedes imaginar lo que supone estos días hablar de la cita mundialista en Qatar. Dicho lo cual, es más tabú que drama, ¿eh? Porque en general lo que predomina en Italia es la indiferencia. Se habla más de calciomercato estos días, de los fichajes que puedan tener en mente Inter, Juve y compañía, que del propio Mundial, aunque es verdad que leyendas como Francesco Totti acaban de decir que ver un Mundial sin Italia es como ir a Roma y no ver el...
¿Pero es verdad, Bonrichetti, lo que me han contado, que en la televisión van a dar Sálvame más que los partidos, o cómo va eso?
Bueno, en cuanto a la cobertura mediática, os cuento que en Italia el Mundial se ve a través de la televisión pública, a través de la RAI, que se va a gastar, por cierto, en torno a 200 millones de euros entre derechos y producción, y esto no ha sentado bien a nivel social, no ha sentado bien en Italia que la propia RAI se haya negado a vender parte de esos derechos a grupos mediáticos como Sky o Mediaset, que han intentado en vano comprar pues algún paquete de partidos y resúmenes. Y hay que decir que, como curiosidad, para que os hagáis una idea de lo que supone un Mundial en Italia, la RAI, que tiene los derechos, manda a 20 personas a Qatar, pero es que Sky Italia manda solo a una, y durante los 5 primeros días, y para hablar más del impacto social del Mundial, etcétera, etcétera, y Mediaset también a solo a una persona.
Bueno, y Mediaset de España ninguna, ha dicho, venga, nos solidarizamos, no mandamos a nadie, porque va, para que no damos Italia, ¿qué vamos a hacer? Bonrichetti, que te sea leve, quítate el luto, hombre, el brazalete, y escucha los partidos de España, que merecen mucho la pena, ¿eh?
Vamos a pelearlo y evidentemente vamos a ir con España. Por cierto, los italianos van con Argentina, ¿eh? Que no os quepa duda.
Bueno, pues van con Argentina los italianos. Ya no le llamen más a Bonrichetti entonces. Que le den, que suene el himno.
Nadie es
se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
El panorama en nuestro campo no tiene muy buena pinta. La inflación de los precios está siendo muy duro para este sector.
No aumentan los abonos, los insecticidas, la luz, el agua.
A todo esto hay que añadir otro problema, el de la falta de relevo generacional.
Sin duda, la necesidad de mano de obra es...
Quiero centrarme ahora en estos jóvenes que quieren dedicarse a trabajar en el campo.
Pues chicos, yo tengo la esperanza de que la situación cambie y se vuelva a la normalidad. Si la situación...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Bueno, ya saben que esto empieza mañana. El tiempo de juego comienza mañana a partir de las 2 de la tarde, donde, por supuesto, vamos a narrar el partido inaugural que se juega aquí en Doha entre el país anfitrión, Qatar, y la selección de Ecuador. Dobarro se ha ido a como una puesta en escena, un ensayo de lo que va a ser mañana ese partido inaugural. Dobarro, cuéntame qué has visto, qué os han puesto y qué se ha hecho allí.
Espero que veas algo muy distinto a lo que hemos visto aquí. Eso ya para empezar. Estamos en el estadio Ahmed Bin Ali, un estadio con una capacidad para 60.000 espectadores, muy bonito. El césped está absolutamente impecable, o sea, es maravilloso. Ya sabes cómo se lo han montado los qataris aquí, que todo lo organizan bien, que han construido todo perfecto, que los materiales que han utilizado para construir el estadio, el 90% son material reciclado. Pero lo que hemos visto futbolísticamente ha sido a unos lugareños muy voluntariosos, en un estado de forma, digamos que digno, disputar un partido entre España y Costa Rica.
Para probar las cámaras y para probar los...
O sea, no, pero...
Ya, el bar, claro, pero, todas esas cosas, ¿no?
Pero claro, se han probado las cámaras.
Tú ya puedes decir
sonido,
que ha sido el partido inaugural, el ensayo, por ejemplo.
Exacto, y ha sido precioso. Espero que tengas más suerte tú. Mira, es cierto, todo funciona muy bien. Las cámaras, los tiros de cámara, el sonido. Hemos tenido a Sergio Jiménez de arriba para abajo probándolo todo y está de maravilla. Pero es que yo me recreo con el fútbol. Y hemos visto unos señores por ahí, alguno
con
sobrepeso.
Pero no ha habido
sobrepeso.
Ceremonia, la ceremonia no la han ensayado.
¿Qué ceremonia?
No, digo,
aquí la ceremonia fue ver a los señores corriendo de un lado para otro. España-Costa Rica, empate a 4.
Sabes que la ceremonia inaugural va de 4 menos cuarto, la española siempre hablamos, a 4 y cuarto. Y nada, no se han puesto ni,
nada,
va a cantar, ni si
nada,
viene Shakira.
Nada. Pero nada de nada.
Al final los del Río no vienen, ¿no?
Los del Río han decidido desestimar la invitación. Sí. Maluma va a andar por aquí, sí, pero vamos, es que aquí lo que nos han ofrecido, la prueba que nos han ofrecido, ha sido un partido de fútbol de unos señores catarís que emulaban ser unos España y otros Costa Rica. Y
se ha jugado a cámara lenta, me han dicho, ¿no?
A slow motion era, sí.
Oye,
pero todo está muy bien, ¿eh?
Maluma, que dice, ¿se canta aquí?
Sí, Maluma actúa hoy, en principio, en una fanzone, no sé exactamente dónde, y lo que ha generado también cierta polémica es que le han preguntado una televisión israelí por la vulneración de los derechos en Qatar, no ha querido responder a la pregunta, se ha levantado y ha dejado al presentador.
Se ha ido a comer con Infantil.
Al entrevistador
plantado. ¿Tú que la conoces? Shakira se hablaba de que podía estar, ¿va a estar o no?
Sí, no, pero al final ha considerado que para su imagen era mejor no participar en este Mundial. Ha participado muchos, Shakira, de hecho, en el Mundial del 2010 se enamoró de Piqué allí en Sudáfrica, igual que Dua Lipa. No está de acuerdo con el régimen qatarí y no va a actuar.
Dobarro y Miguelito, que están precisamente en ese estadio donde se está ensayando lo que va a ser el partido inaugural, ¿os habéis enterado de alguien que cante, de algo que va a tener esa ceremonia o no? Miguelito, tú que eres muy de música.
No, aquí nos hemos pateado el campo, Manolo, de arriba abajo. Ahora, por cierto, ya lo están cuidando con lámparas fluorescentes, pero no nos han entregado ninguna documentación ni sabemos nada. Hemos visto ese partido que te detallaba Dobarro, pero acerca de la ceremonia inaugural, nada de nada. El partido, por cierto, uno será en Costa Rica, otro será en España, no sé si será un preludio, pero ha terminado empate.
Ya lo ha dicho Dobarro, por eso te digo que las preguntas tenemos que ir orientándolas. No podemos repetir lo mismo 10 segundos más tarde. ¿Hace calor Dobarro ahí o no, ahora mismo?
No. Aquí en el estadio debe estar el aire acondicionado puesto a full.
¿Pero está cerrado? ¿Está cerrado arriba o no?
No. No está cerrado arriba, es abierto, pero la temperatura debe estar en torno a los 20 grados centígrados, porque tienen un aire que no es un aire invasivo de estos malos que digo yo, que son casi veneno, es un aire fresquito y la verdad es que se está muy a gusto.
A ver, nos está escuchando el hombre del tiempo, el meteorólogo de la casa de la COPE, Jorge Olcina, muy buenas.
Muy buenas, Manolo, ¿qué tal?
Decir Qatar es decir calor, calor y más calor, ¿no?
Sí, es decir un clima desértico, un clima cálido, Pero afortunadamente en esta época del año habría pasado ya la temporada más cálida del año, la que en el clima es menos confortable, normalmente suele ser entre agosto y octubre. Y bueno, empieza una época del año, noviembre, diciembre, bastante tranquila, ¿no? Es verdad que las temperaturas siempre están por encima de 26, 27 grados durante el día, por la noche están entre 18 y 19, y no es muy alta la humedad, ¿no? A pesar de que estamos en el Golfo Pérsico y el mar está pues junto a la ciudad de Loja, bueno, pues está en torno a un 50-60%, con lo cual, en ese sentido, no es un calor de mucho bochorno.
Jorge, aquí normalmente los lugareños dicen que solamente hay tres estaciones, no como sí. En nuestro país hay cuatro. Aquí dicen que hay una que es primavera, la segunda que es verano y la tercera que es infierno. Imagínate que esto se hubiera jugado en verano. Más de uno la palmaba aquí, ¿no? Porque aquí las temperaturas en verano rozan los 50.
Sí, estamos hablando que hay máximas de 45, 47 grados durante muchos días de los meses de verano, ¿no? Por tanto, hubiera sido muy poco viable, ¿no?, hacerlo en los meses de julio, agosto, el Mundial, sí.
No, bueno, hacerlo en julio, agosto, por ejemplo, del equipo de la Copa, ya te digo yo que tres o cuatro no volvían. Dobarro y Miguelito están ahí. Dobarro, Miguelito, decís que hace ahora un fresquito agradable debido a lo que estarán inyectando ahí para que estéis cómodos, ¿no?
Eso es. Es como, no sé la conexión.
Microclima.
Estos son humidificadores, ¿sabes? Que te están soltando como una pequeña lluvia a lo largo del partido. Y se está muy agradable, la verdad es que sí.
Tampoco tiene la sensación de estar pasando frío. Lo que pasa es que, claro, esos cambios de temperatura, hoy, por cierto, hace bastante menos calor que ayer, pero pasas de 15 grados a superarlos en un instante y eso no es bueno. Pero ya digo que yo tampoco tengo la sensación de tener frío ahora mismo.
Pero no es molesto, o sea, que puedes jugar al fútbol no es molesto. No. Pero Jorge, esto, hombre, sí. yo de medicina no entiendo, tú de meteorología sabes mucho, pero estos contrastes de temperatura para el organismo debe ser tremendo, ¿no? Porque, o sea, tú imagínate, yo esta mañana me he levantado tempranito para correr, para correr las cortinas y luego me he vuelto a acostar y había 30 y pico grados a las 8 de la mañana. Te pones a jugar al fútbol, 19 grados. Sales del partido, la temperatura vuelve a 30. Esto no debe ser bueno, ¿no?
Claro, eso sí, no es muy bueno esos contrastes en tan pocas horas, ¿no? Pero ya digo, no es el momento del año peor el que se vive ahora allí en Qatar. Y bueno, yo creo que los jugadores irán acostumbrando, ¿no?, a esos cambios de temperatura.
Y la última, Jorge, ¿lloverá? Claro. ¿Lloverá? Porque aquí llueve poco,
pues mira,
¿no?
Estamos en un país donde la media de lluvia son entre 75 o 80 litros en todo el año, es decir, es lo que puede llover un mes en una estación del norte peninsular aquí en España. Por tanto, nada, es un clima, como decíamos, desértico, es un clima muy cálido y no hay previsión, Manolo, para los próximos días de precipitaciones ahí en Qatar, en Doha, o sea que...
Te voy a hacer una pregunta tonta también, Jorge. ¿Tormentas de arena? Porque yo veo las películas y yo...
Bueno,
desierto, tormenta de arena, no hay agua.
Sí, en principio no hay riesgo, Manolo, es uno de los posibles, ¿no?, peligros que pasan por allí en esos países del Golfo Pérsico, pero de momento en los próximos días no hay anuncio de ninguna tormenta de arena.
Bueno, Jorge, espérate que hay gol, creo que nos vamos a Ponferrada. ¿Hay gol de quién, Marcos?
Gol del Oviedo, gol de Borja Bastón, el balón de lujo de Hugo Rama para Borja, que en el área se maneja como nadie en esta categoría. Fusila a Giorgi Makarice y pone por delante al conjunto de Álvaro Cervera. Minuto 13, segunda parte en el Toralín. Marcó Borja Bastón, Ponferradina 0, Oviedo 1.
Bueno, pues ya saben que ese partido se va a jugar mañana a las 5 de la tarde. Oliva, tú has estado con los dos equipos, con la selección de Qatar y con el equipo de Ecuador. ¿Qué me puedes contar del encuentro?
Bueno, que evidentemente desde hace muchísimo tiempo está todo vendido para el partido inaugural, con gente de todo el mundo, me contaban, es decir, gente que ha comprado una entrada para estar en esta inauguración, suele ser tradicional de diferentes puntos del planeta, y todo está preparado para este partido de mañana entre Qatar y Senegal. En torno a este partido ha habido muchas especulaciones, Manolo, las últimas horas, con una información que habría lanzado un periodista árabe, la que habría hablado de un presunto amaño del partido por parte de Qatar hacia los ecuatorianos, que hasta 8 jugadores de Ecuador habrían sido tentados de soborno para este partido y que se dejaran perder presuntamente. Y le han preguntado directamente al seleccionador qatarí que es un español nacido en Barcelona, Félix Sánchez, sobre esta polémica. Ha comentado que su equipo, que a su equipo no le afectan estas especulaciones sobre la integridad de la Copa del Mundo y ha añadido que Internet es muy peligroso y que solo está centrado en hacer un buen papel con la selección de Qatar en este Mundial. Este es el español Félix Sánchez este mediodía en la rueda de prensa oficial previa al debut de mañana.
Una nueva generación de jugadores que han trabajado mucho, son ídolos en el país y tienen unas expectativas muy altas depositadas en ellos. Creo que llegan esta vez a un Mundial pues, realmente con la expectativa de llegar muy lejos. Entonces,
bueno, prácticamente hay que decir que no sé si es un fake, es un bulo, que Qatar había pagado a 8 jugadores ecuatorianos para que se dejaran ganar. Suanker, lo dejamos en lo que me dijiste ayer, ¿no? En yo una creo, milonga, pero...
No sé si es una milonga, pero desde luego cualquier cosa es posible en un Mundial que se juega en Qatar, incluyendo que alguien de Qatar diga, pues ya que hemos llegado hasta aquí, sigamos con el juego. Y si hemos conseguido un Mundial como lo hemos conseguido... Pues vamos a ver si encima ganamos partidos aplicando la misma teoría. Y no me extrañaría nada.
O sea, que te lo medio crees.
Sí, desde luego, con todo lo que ha ocurrido para que un Mundial se dispute aquí, me lo creo. Ahora, que no entiendo si hay una parte de invención del periodista y demás, pues ya sabes cómo son los periodistas.
Desde luego, si es que los periodistas no se puede ir con ellos en ningún sitio.
Ya he visto.
Para impartir justicia están los árbitros. ¿Quién pita mañana ese partido inaugural, Oliveros?
Recordemos, será Daniele Orsato, italiano, 46 años, pitido inicial de esta edición número 22 de la Copa Mundial de Fútbol a las 5 en punto de la tarde, hora peninsular española.
Pedro Martín, se decía que podía pitar Mateo Laoz, se lo van a Orsato... ¿Es el mejor árbitro del mundo ahora mismo?
Pues si no es el mejor, pues casi, porque recuerda más que es su tercer mundial. Hay otros dos árbitros que también va a ser el tercer mundial para ellos, un iraní, Fagani, y un senegalés, Gassama. Así es que dejar el primer partido de un mundial en manos de Orsato está muy bien.
Venga, lo que nos interesa, cosas nuevas que podemos ver. ¿El VAR va a seguir funcionando, lamentablemente?
Sí, va a seguir y... Y en principio, por las noticias que yo tenía, incluso va a ser más intervencionista que en España y en el fútbol.
No me digas. Sí. ¿Será más rápido o no? ¿O será igual de lento?
Bueno, es rápido el fuera de juego semiautomático que se aplica.
¿En qué consiste el fuera de juego semiautomático, que es la gran novedad que quiere ahora introducir la FIFA?
Pues es un fuera de juego que se controla con un montón de cámaras que están puestas a lo largo del terreno. Y entonces, al tener muchas más cámaras, es mucho más rápida la visualización y en prácticamente 15-20 segundos se puede saber, siempre que el fuera de juego sea más o menos normal, rápidamente. Si está muy, muy ajustado, pues se tardará un poco más.
Es la primera vez en un Mundial que aparecen árbitras. Viene una francesa que va a dirigir partidos.
Sí, que ya estuvo en el Bernabéu hace poco, pitando el Real Madrid-Celtic, la francesa Frappart.
Ah, y ves a Mateu con... ¿Como candidato a pitar los mejores partidos del Mundial o no?
Bueno, a mí me gustaría que no, porque eso significaría que la selección española llega muy lejos, pero evidentemente si la selección española se queda por el camino pronto, Mateu Laoz es de los árbitros que van a pitar partidos importantes siempre que no tenga errores graves.
Muy bien, Pedro, cuídate, te escuchamos mañana, un abrazo.
Igualmente, pasarlo bien.
Bueno, con tanto calor habrá que tener un médico cerca por si nos pega una lipotimia alguno. Se ha venido aquí con nosotros Gabino Jiménez, médico. Muy buenas tardes,
Gabino. Hola, buenas tardes.
¿Trabajas aquí en Qatar?
Sí.
¿En Doha?
En Doha.
Vamos a ver, imagínate que le pega un bajón a Suáncar o Antonio Ruiz, ¿qué tienen que hacer lo primero?
Siempre nos toca a nosotros.
Nada, en todas las instalaciones del Mundial hay servicios sanitarios desplegados. Uh-huh. Y bueno, ya ellos hacen un poco el filtro y os derivan al hospital que os corresponde.
O sea, ¿puede estar tranquilo un extranjero que cuando venga aquí en tema sanitario?
Sí, sin problema.
¿Aquí la sanidad qué es, pública o privada?
Pública. También hay sector privado, pero la sanidad es pública y todo el mundo tiene derecho.
Tema de COVID, ¿hay miedo? ¿Está no, arriba? Ya, ¿está abajo?
Nada.
Nos dijeron que había que venir con un PCR... y finalmente, 5 días antes me dijeron, no es necesario el PCR.
El día 1 de noviembre, el gobierno qatarí lo retiró y no hay que aportar ni cartilla de vacunación, ni PCR o test de antígeno.
A ver, por ejemplo, la gente que se asusta, ¿los médicos estáis 24 horas de guardia? ¿Os han dejado que tengáis vuestros días libres, vuestros permisos? ¿Podéis salir de Qatar durante el Mundial?
No, tenemos que estar localizados en el país.
¿En el país? No os podéis marchar, ¿no?
No. Bueno, no nos podemos marchar, no, no dan vacaciones.
No dan vacaciones.
Si tienes una causa de fuerza mayor, te puedes marchar.
Bueno, pues además de estar muy pendiente de la sanidad, claro, tenemos que estar muy pendientes de lo que ustedes van a ver. Hay 8 estadios que son realmente espectaculares, o sea, obras arquitectónicas, ingeniería pura y dura. Nos escucha también un ingeniero español que también trabaja aquí en Doha, aquí en Qatar. Chema Martínez, muy buenas.
Buenas noches.
No tienes nada que ver con el Chema Martínez que corre con nosotros en el kilómetro 42, ¿no, Chema?
No estamos relacionados.
Oye, Chema, aquí...
Con el golfista tampoco.
Tampoco, ¿no? Aquí, Chema, una pregunta. Aquí veo que de hospitales vamos bien, según nos cuenta Gabino Jiménez. De gas y de petróleo y de coche no vamos a tener problema, ¿no?
No, ni de gas desde luego que no, y de petróleo tampoco. ¿Y? De gas, Qatar es el tercer país. Y yo creo que en petróleo Qatar está en el top 20 mundial.
Más
y desde luego, respaldando un poquito a Gabino, la sanidad en Qatar es de primera. O sea, es espectacular.
Estoy por ponerme malo para probar cómo funciona eso. Oye, ¿cuánto vale? ¿Te sabes cuánto vale un litro de gasolina o es tan barato que ni te fijas cuando lo echas?
Bueno, te puedo decir el precio porque he puesto hace 3 horas.
A ver, ¿cuánto?
Son dos qataris el litro, que al cambio es aproximadamente medio euro.
O sea, 0,50 céntimos de euro vale echar un litro de gasolina. ¿Cuánto vale un litro de leche o no vas a la compra?
Voy a la compra, pero si te digo la verdad, el litro de leche no sé a cuánto está. Y aparte, mi hijo la toma sin lactosa, mi hija la toma descremada. Pero desde hace unos años Qatar impulsó mucho el sector interior y todos los productos de Qatar están muy bien de tendencia, la verdad.
Claro, tú no vas a la compra, Chema, porque te lo hacen Gaby, que va a la compra. Gabino, ¿cuánto vale un litro de leche?
De la leche normal, rutinaria, 3 reales, más o menos.
¿3 euros? ¿Cuánto, más o menos?
Viene a ser...
1 euro, ¿no? Vale más la leche que la gasolina, ¿no?
Menos.
Sí.
Vale más la leche que la gasolina, por lo que 0,50, 0,75, ¿no?
Sí, sí, sí.
Vale más la leche, o sea que casi merece la pena casi beber más gasolina que leche. Oye, a mí me ha impresionado, Chema, los pedazos de coches que hay aquí. ¿Estos qué pasa? ¿Los regalan o cómo? Aquí va uno y se apunta y dice, oye, yo quiero uno como estos. No veo un coche malo.
Bueno, la ventaja que tiene Qatar con respecto a otros países es que, uno, hay mucho mercado de segunda mano. Y dos, no hay prácticamente impuestos asociados a la compra del coche. Pues, por ejemplo, yo cuando vivía en Dinamarca, tú te compras un coche que vale 10.000 y pagas 10.000 el coche y otros 20.000 de impuestos. Aquí no, aquí están exentos. Entonces mucha gente aprovecha, viene aquí, se da el lujo y se compra un coche grande.
¿Tú qué pedazo de Bugatti llevas, Chema?
No, yo me compré un Kia Sorento de tercera mano, lo compré a un filipino compañero del trabajo de 170.000 kilómetros.
Hay que ahorrar, Chema, para cuando volvamos a España. ¿Tú, Gaby, te has comprado un Bugatti de esos que da miedo o no?
No, yo llevo un utilitario normal.
¿De primera o de segunda mano?
De segunda.
¿Pero los coches de segunda mano que son? ¿Como esos que te venden en España que están ya matados o no? ¿Son coches nuevos?
No, lo hay de, en fin, como todo en el mercado de segunda mano, pero hay muchísimo mercado de segunda mano a unos precios... muy muy asequible.
Bueno, y hay algo que nos interesa a los europeos. Esto del embutido, Gaby, tú que eres un médico de la salud, ¿aquí no hay embutido?
Bueno, no hay embutido de cerdo.
De cerdo no hay. O sea, jamón, bueno, lomo, salchichón, chorizo, morcilla. Eso que tampoco le gusta a Swan que a mí no hay, ¿no?
No hay. Solamente hay un supermercado en todo Qatar, en todo Doha, que se llama QDC, y que ahí, bueno, donde venden alcohol, y hay una pequeña sección... donde te venden productos derivados del cerdo.
¿Se cuidan bien?
Ellos
aquí,
no.
¿No se cuidan bien?
Bueno, a ver, no hacen prevención primaria, hacen muy mala. Entonces la gente joven, relativamente joven...
O sea, que Swankar es catarí, más o menos lo que me quiero decir.
No, soy más bien de Abu Dhabi.
De Abu Dhabi, del Emirato vecino, ¿no? En los últimos años sí ha mejorado mucho y hacen están empezando programas de prevención primaria... Pero en líneas generales, en los últimos años, en las últimas décadas, ellos no hacen prevención primaria. Las diabetes no se las cuidan, las hipertensiones no se las cuidan.
¿Pero un europeo viene y puede comer bien aquí? ¿O,
sí, la comida.
¿O los tiquismiquis van a tener problemas?
No vas a encontrar cerdo.
Nada más, ¿no?
Y alcohol lo encuentras, pero caro. Ya está. El resto hay,
o sea,
de todo.
Pollo, cordero,
lo que quieras,
pavo,
lo que quieras.
Verduras, pescado.
Todo. De hecho, ellos con el bloqueo...
Dime, Chema.
No, es decir, de todo y de calidad.
Sí, sí, bueno, el pescado aquí es excepcional. Y bueno, pues...
Es verdad que me contaron que el emir encargó que le trajeran las mejores vacas.
Te lo comento eso porque, bueno, tengo amigos que son pilotos de Qatar Airways, concretamente algunos de ellos fueron los que transportaron las vacas desde Estados Unidos en los aviones de carga aquí. Eso fue a raíz del bloqueo que le hizo el, sobre todo Arabia, ¿no?, en el Middle East. Y bueno, pues ellos durante esos años se vieron que sus necesidades básicas, pues lo tenían que importar todo, no lo podían importar por el bloqueo. Hicieron ellos, crearon una fábrica láctea que está al norte, que se llama Baladna, y ellos producen su leche, sus quesos, su mantequilla.
O sea, que van autoabasteciendo, ¿no?
Sí.
Y luego, el gas que nos falta a todo humano en el mundo, aquí, Chema, no tenemos problema de gas. Aquí, bueno, no vamos a poner la calefacción porque no hace falta, pero aquí el aire acondicionado 24 horas, 365 días bueno, al año.
En invierno hace fresquito, ¿eh?
¿Fresquito es
por debajo de... a los 15 puede llegar.
¿15 grados? Joder, y eso para ti es fresquito,
sí,
¿no?
Sí, pero eso para mí es fresquito ya, sí. No, pero a nivel de gas, sí, sí, Qatar es una potencia mundial. Yo estoy en la parte petrolera del país, pero a nivel gas es top.
La gente se pregunta, ¿cómo se puede enfriar un campo de 80.000 personas? Claro, en mi casa, que tiene 100 metros cuadrados, para darle frío a la casa, me las veo y me las deseo, la pasta que eso cuesta. ¿Cómo se puede dar frío a un campo de 80.000 personas, Chema? ¿Cómo se puede hacer eso?
Bueno, ahora en invierno no creo que haga mucha falta meterle aire acondicionado. No sé si vosotros habéis salido a la calle, ahora mismo no hace falta.
Hay partidos que se van a jugar a la una. O sea, a las 11 de la mañana, hay partidos que se van a jugar a las 2 de la tarde, que ahí pegará Lorenzo arriba, ¿eh?
Pero ya ha bajado mucho la temperatura. De todas maneras, estoy convencido que han instalado el aire acondicionado, por si acaso hace falta refrigerar. Pues entre otras, como habéis mencionado al principio, para que nadie le dé un ataque de calor y mejor prevenir que no curar.
Pues Chema, muchas gracias por acompañarnos. Gaby, muchas gracias por estar con nosotros, que ahora tenemos que hablar de los megacrack, no vosotros dos, sino los que vienen.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Atención! ¡Ya está aquí! Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus. La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros.
¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Hoy vuelven los cheques mágicos.
Y en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te devolvemos todas tus compras de alimentación, droguería y perfumería en tienda, web y app.
En cheques mágicos que podrás utilizar en próximas compras.
¡Aprovechate!
Solo hoy, cheques mágicos.
En tienda, web y app de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
¿Qué tal, Elena? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Conoció usted a quién?
A mí esto me lo contaba mi padre.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar García Muñiz, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta. Síguenos también en Twitter en @tjcope y en facebook.com/tiempo de juego.
Sigue ganando la Ponferradina, no, mejor dicho, sigue ganando el Oviedo 0-1 a la Ponferradina en el Toralini. Nosotros estamos ya en la recta final. Recta final para hablar de cracks. Hablando de cracks, acaba de aterrizar Juanma Castaño. Juanma, muy buenas.
¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
¿Cuándo tomamos las riendas ya del partidazo?
Mañana.
Hoy no lo haces, ¿no? Hoy corro Charo, ¿no?
Es que está corro.
Claro.
Los sábados.
Otro crack.
Claro, claro, por supuesto. Sí, sí, pero mañana ya hacemos el tertulión desde aquí, que será el primer tertulión catarí.
Mójate, de los cuatro cracks que te voy a nombrar, Messi, Mbappé, Neymar y Cristiano, ¿quién va a ser el crack del Mundial? Si me quieres decir otro, me lo puedes decir.
Yo creo que Messi.
Messi va a ser el crack del Mundial. Oliveros, ¿su último Mundial el de Leo Messi?
Bueno, puede ser el último o no, pero sí, va a ser un gran Mundial para Leo, seguro.
¿Qué significa para Leo Messi un Mundial?
Pues el conseguir para Argentina algo que no ha conseguido desde hace muchísimo tiempo, y él además no ha tenido la oportunidad, desde el punto de vista futbolístico, de ser un líder en el campo, porque no estaba bien acompañado, pero en este Mundial sí que tiene una buena selección y yo creo que puede triunfar.
Marcos López, si Messi consigue el Mundial, ¿se le empezará a equiparar con Diego Armando Maradona?
No, será superior a Diego Maradona. La diferencia entre los dos es el liderazgo que tenía Maradona y lo que hizo Maradona con Argentina. Si Messi gana un Mundial con Argentina y con el reconocimiento y el respeto que ahora mismo se le tiene como bandera del país, creo que ya será definitivamente el mejor jugador de la historia del fútbol.
En los últimos 10 años, en la última década, esto ha sido un mano a mano entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo va a jugar su último Mundial. Dijo Antonio Ruiz ayer, Cristiano el bicho, si gano el Mundial me retiro. ¿Se ve ganando el Mundial Cristiano?
Yo creo que Cristiano Ronaldo ya no es aquel jugador que ganaba partidos, aquel bicho competitivo que nos emocionaba a todos los que le veíamos jugar porque era una máquina de hacer goles. Ya está en descenso y yo creo que no va a hacer un buen Mundial.
Evangelio, ¿colorín colorado Cristiano o se habrá preparado especialmente para estos 30 días?
No, prepararse para estos 30 días estoy segurísimo de que se ha preparado de la mejor forma posible. Pero es verdad que en el United, líos aparte, no hemos visto una buena versión de Cristiano Ronaldo y que ni él, ni yo creo que tampoco su selección, llegan en el mejor momento. Así que será o dará pena o será una lástima verle no triunfar en un Mundial, pero este Mundial no tiene pinta de ser el Mundial de Cristiano Ronaldo.
A lo mejor es el Mundial de Neymar. ¿Neymar es el líder de Brasil o hay alguien que lo cuestiona por ahí, Dobarro?
No hay forma de cuestionarlo. Neymar es el líder indiscutible de la selección brasileña y para mí Neymar va a ser la estrella del Mundial. Porque es que además tiene un equipo a su alrededor que es una barbaridad. Vinicius, Rafinha, Richarlison, Casemiro por detrás, Paqueta, yo creo que lo tiene todo para ser la estrella del Mundial y para erigirse su selección en campeona del mundo.
Marcos, ¿opinas así o vuelve a pegarse el guantazo Neymar como en las últimas competiciones con su selección?
Coincido con Germán Dobarro. Para mí este puede ser el Mundial de Neymar. Se ha preparado bien, tiene ambición y tiene una gran selección detrás. Creo que puede ser el Mundial de Neymar. Y un detallito, hace un mes, menos de un mes, veía jugar a Cristiano en directo y me impresionó. Creo que llega bien, muy bien, ¿eh?
Bueno, y el último, Kylian Mbappé. Oliva, tú lo has visto entrenar. ¿Sí? ¿El del PSG cómo le ves?
Perfecto, ha llegado en un momento de forma perfecto y después del verano tan agitado que tuvo y de todo que rodea a este jugador, yo creo que está ante su Mundial. Creo que es un jugador que ya empezó a dejar detalles en los anteriores grandes eventos y creo que llega en un grado de madurez absoluto para liderar a una selección en la que tiene como complemento al otro, para mí, mejor jugador que hay en el mundo ahora mismo. Para mí, uno es Mbappé y el otro es Karim Benzema. Así que arropado por un equipo de esta magnitud y de estas estrellas que estoy viendo ahora mismo entrenar aquí en el estadio del Al-Sadd, creo que Mbappé sin duda es la gran estrella y el hombre que puede liderar este Mundial.
Pero Mbappé, Evangelio, ¿es el líder de Francia o Karim, Griezmann le roban protagonismo?
Es que esa es una muy buena pregunta, porque hay, en esa selección hay...
A ver, Evangelio.
Yo creo que Mbappé en estos últimos años, sobre todo en la última temporada en el Paris Saint-Germain, se ha ganado la vitola de superestrella, de superlíder, y sí que está cogiendo más peso en esta selección francesa, que tiene a varios gallos, pero él está empezando a ser el gallo mayor de todos.
A ver, Suancar, Messi, Mbappé, Neymar, Cristiano, Juanma dice que Messi.
Yo también, porque creo...
¿Pero porque quieres? ¿Porque
no,
te gusta?
Lo o... quiero, de verdad que lo quiero, porque me gustaría que Messi tenga un Mundial.
Aunque seas madridista,
con permiso,
¿no?,
de España. No, a mí Messi está por encima del Real Madrid o del Barça, porque creo que en la historia del fútbol se ha merecido colocarse ya a la altura de Maradona o de Pelé. Y un Mundial es lo que le falta, lo que decía Marcos López. Ese Mundial yo creo que quita dudas. A partir de ahí creo que vamos a disfrutar del fútbol y que todos estos cracks nos hagan disfrutar de todo esto.
De todas formas, ¿saben ustedes que en los Mundiales siempre emerge un futbolista que dice la gente, joder, ¿y este dónde ha salido? ¿Se acuerdan cuando fichó el Madrid a James Rodríguez? Decían, pero ¿y este colombiano de dónde sale? ¿Se acuerdan cuando Salenko metió 5 goles en un Mundial? Claro. ¿Y este ruso de dónde viene? Vinicius, Pedri, Joao Félix. ¿Vamos a tener, Juanma, un chaval, un joven que nos deslumbre?
A mí me pondría mucho que fuera Joao Félix. Sería
si tú eres cholista y yo te entiendo.
No, claro, es que además, por escucharte a ti, fundamentalmente, además...
Pues me vas a escuchar todas las noches en el partido.
Pues todas las noches. Ojalá que Joao Félix haga un grandísimo Mundial.
Evangelio, ¿va a ser Joao Félix titular en Portugal?
Pues es otra buena pregunta, que a lo mejor la respuesta es no, porque hemos visto que Joao Félix en los últimos partidos importantes de la selección portuguesa, aunque el otro día en un amistoso fuera titular, en los partidos importantes de la selección portuguesa no lo ha sido, así que es posible que veamos a Joao Félix partiendo en el Mundial desde el banquillo.
Miguelito, Elena, España, ¿quién es nuestro nombre? Y si tú dijeras, venga, ¿apostarme a quién?
Yo creo que Pedri y Ansu Fati, si vuelve a ser Ansu Fati, que por cierto, Luis Enrique, después de que marcara un gol frente a Jordania, le dijo, todavía tienes que darme más. Luis Enrique no se conforma, pica Ansu Fati porque sabe que puede dar mucho y creo que puede ser una de las grandes sorpresas de este Mundial con España.
¿Los ves ahí, Miguelito, en la pomada, en la pelea para luchar por el podium de grandes jugadores o están todavía un escalón muy por debajo de los grandes?
Hombre, tendríamos que llegar lejos para ello, ¿no? A semifinales, si caemos en octavos o en cuartos, no creo que les dé para estar entre los elegidos. Yo, aparte de esos dos que apuntaba Elena, que evidentemente son los que más magia tienen, confío mucho en Morata y en Asensio, y con que Busquets ofrezca un 80% de su nivel, no le enterremos todavía.
Busquets siempre.
¿Cómo se nota que eres español? Juanma, Suáncar, ¿creéis en España en algún futbolista que diga, va a asombrar Hugo?
Sí, sí, yo creo que si tuviera un poco más de gol, Gavi. Yo creo que podría ser perfectamente...
¿Asombrar? ¿Tú crees?
Sí, sí. Para mí sí. Yo creo que un chico de 18 años que está haciendo lo que está haciendo con el Barça...
No estáis obligados a mentir, ¿eh?
Yo tengo fe en Asensio.
En Asensio, mira.
Y es que yo quiero que los que no les dan bola en los clubes vengan aquí a montar pollo. ¿Sabes lo que te digo?
Sí, sí. Hay 8 que son suplentes. Los clubes, tú quieres que triunfen los...
Eso es. Yo como toda la vida he sido un gran suplente... Pues,
me gusta. Ahora eres titular indiscutible.
No, soy suplente. No,
indiscutible.
Así se ha sentido últimamente y no lo entiendo. Pedri, honestamente me parece que puede destacar, pero yo estoy también con Juanma, no sé por qué hoy estoy con Juanma. Asensio me parece un jugadorazo enorme y yo creo que lo va a demostrar, pero Pedri también.
Perdón, y Asensio, o sea, Luis Enrique, yo nunca le he escuchado regalar tantos elogios a un jugador como Asensio, está enamorado.
Para tirárselas a Ancelotti, eso era Miguelito
para lo que creemos.
Sí, pero eso era para tirárselas a Ancelotti.
Sí, bueno, Ancelotti de los últimos dos partidos, el último tenía alguna molestia, le puso de titular, O sea, que bueno, y Ancelotti quiere que siga Asensio en el Madrid, no se olvide.
El morbo es que llegue aquí Florentino en cuartos de final con una oferta de renovación para Asensio por miedo a que se lo puedan levantar.
Como sea la baja, igual no le vale.
Y el último...
Y el último nombre que pongo sobre la mesa, Vinicius Tobarro. ¿Es Vinicius la figura emergente de Brasil? ¿El hombre llamado a coger la bandera cuando Neymar se vaya?
Yo creo que lo tiene todo. Neymar, evidentemente, es la mega estrella de la selección brasileña y es el futbolista franquicia. Pero Vinicius está llamado a hacer un gran campeonato porque lo tiene todo para hacerlo. Un gran estado de forma, una gran temporada con el Real Madrid y ahora juegan una grandísima selección como Brasil. Yo creo que Vini va a ser una de las grandísimas revelaciones.
Pero, Evangelio, Marcos, se hablaba incluso de que Vinicius a lo mejor no era titular en el primer partido porque eso de salir con 5 delanteros era mucho.
Bueno, y además es que hay otra circunstancia, Manolo, que no es ningún secreto en Brasil, que a ti te... Nunca le ha vuelto especialmente loco Vinicius. En los últimos partidos que ha jugado de titular lo ha hecho porque ha derribado la puerta abajo, pero yo creo que tiene más características que le gustan a Tite Rodrigo que Vinicius. Y eso no ha sido un secreto porque ha habido convocatorias en las que Vinicius ha ido después por la lesión de Firmino y primero no ha ido convocado. Así que ahora mismo yo creo que tiene perfil de titular, pero no siempre le ha vuelto loco a su entrenador Vinicius en la selección.
Vamos a ver si le pegan, ¿eh? Vamos a ver si le pegan aquí, que es otra de las cosas. ¿Cómo acabó...?
Y a ver si protesta aquí.
Eso es. Y a ver si tiene enfrentamientos con los jugadores de otras selecciones. Es que va a molar ver a Vinicius.
Hay que recordar que el mejor Neymar jugaba en la izquierda. El mejor Vinicius juega en la izquierda, Marcos.
A ver si se va a pelear con Carvajal en cuartos de final.
Bueno, lo que nos faltaba. Pero Marcos, si tuviera que elegir Tite en la izquierda, izquierda, ¿quién pondría? ¿A Neymar o a Vinicius?
Neymar es el 10, es la selección de Neymar.
¿Así?
Sí,
o sea,
así.
Si tuviera que elegir así, o es capaz de decir, venga, Neymar juega por detrás del punta, te ponemos por detrás de Richarlison y para meter a Vinicius, ¿no?
Es que estamos viendo una Brasil donde Neymar juega por detrás de Richarlison o incluso de 9, pero a la pregunta que me dices, si solo hubiese que elegir un jugador en la izquierda para hacer esa diagonal, es la selección de Neymar y Neymar ha jugado toda la vida ahí. Ahora está jugando de 10, de Messi, de capitán, con libertad por dentro. Bueno, siempre que Neymar juega ahí, Vinicius puede ser titular, claramente.
Nos vamos a marchar y simplemente quiero que apostéis por España. Dobarro, ¿hasta dónde llega España?
Yo creo que va a llegar lejos. Octavos.
Sí, sí.
Oliva, ¿hasta dónde llega España?
Después del primer partido te lo digo. No sé si vamos a llegar ni a octavos.
Ruiz.
Hasta la final. Y si yo fuera el emir de Qatar, todos estos estaban ya de vuelta en su casa.
Muy bien.
No, yo me voy cuando tú te vayas.
¿Hasta dónde llega España, Olivero?
Lejos o cae pronto en octavos,
Joder, Olivero. Hugo Ballester, ¿hasta dónde llega España?
Cuartos de final.
Cuartos de final. Elena Condis, ¿España?
Semifinal.
Bien.
Eliminamos a Brasil y Luis Enrique dice que es un buen resultado.
Miguel Ángel Díaz Boyarizo, el hombre que creó el libro que, vamos, que todos los niños leen. Los secretos de la roja, ¿hasta dónde llega España?
La lo hizo.
Semifinales. Echamos a Brasil en cuartos, nos echa Messi en semis.
Suanca.
Yo creo que como poco a cuartos y la verdad es que no pienso que pasemos de Brasil.
Fase de grupos. Empate contra Costa Rica, derrota contra Alemania
fuera.
Y empate contra Japón.
Fuera.
Escucha, que Juanma es un tío realista. Es la
verdad. Empate Costa Rica, derrota Alemania, empate Japón. Si no, ya lo veréis.
Y con eso pasa.
Con eso no se puede.
Con tengo dudas de que ganemos a Costa Rica.
Con el tuit de Lucho.
Bueno.
¿Tuit de Lucho?
¿Alguien quiere decir algo más? Que me quedan 50 segundos.
A mí me deja muy tranquilo, Manolo, simplemente que toda la gama de profesionales españoles que residen en Qatar han desmontado la idea de que veníamos, según tú, a una cosa parecida a Vietnam después de la Segunda Guerra Mundial.
Solo que Leo Messi está medio tocado, pero dicen que jugará.
Yo no me he mojado, pero lo digo, España va a llegar a la final. Final que, por cierto, va a jugar Brasil y Argentina. Pero España va a llegar a la final.
Vámonos
a qué hora canta.
No, ya ha empezado hace media hora.
Vamos al lobito.
Ahora lo que vamos es a escuchar a Eri Frade, porque en 15 segundos comienza
Maluma Baby.
El tiempo de juego de la COPE, el Oviedo. Mira, Paco, hoy se ha quitado en medio porque sabe que el Oviedo va ganando 1-0 a la Ponferradina en el minuto 87. Sigan aquí en la sintonía de la cadena COPE.